buenos días. Estrenamos aquí la mañana del fin de semana de COPE. Te saluda Sandra Asenjo en este domingo 18 de agosto, en el que hoy los termómetros van a subir en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. De hecho, todas estas comunidades están en alerta por altas temperaturas. También sigue pegando el calor con fuerza en Canarias, mientras que los valores van a bajar un poquito en el norte. En avisos por lluvias y tormentas están hoy en el nordeste, en Cataluña, y ojo también porque lo están en Menorca cuando aún siguen recuperándose de esa dana histórica que se ha producido, que ha afectado a la isla esta semana. El meteorólogo Jorge Olcina nos adelanta en COPE, como siempre, la previsión para los próximos días.
No se trata de una ola de calor, lo que vamos a tener en los próximos días, pero sí un calor muy continuado, ¿no? Volvemos a recordar esas temperaturas por encima de 30, 35 en el centro y sur peninsular, en el Mediterráneo hasta 35, pero con noches muy calurosas. Prácticamente toda la mitad sur peninsular va a tener noches tropicales toda la semana que viene.
Vamos despidiendo el fin de semana por excelencia del verano, el de mayor actividad turística. Enseguida te cuento la fotografía que nos deja en nuestras costas, en muchos pueblos también que estos días celebran sus fiestas, pero antes nos situamos en Venezuela. Allí, ahora mismo, pasan de la medianoche tras un sábado marcado por las protestas. La más multitudinaria, la de Caracas. Los venezolanos que han vuelto a salir a las calles para denunciar el fraude electoral del pasado 28 de julio tras los comicios presidenciales en los que Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor y, pese a la fuerte represión, miles de opositores han marchado incluso antes de la hora prevista.
Se están llevando detenido en estos momentos a un ciudadano en la ciudad de Maracay, a las inmediaciones de la Plaza Bicentenaria. Los esbirros del gobierno de la Guardia Nacional.
Señor, su nombre.
Eso sí, como escuchas, continúa la violencia, las detenciones. Los últimos datos apuntan a más de 2.400 arrestos, a los que hay que sumar al menos 25 personas que han muerto en estas últimas 3 semanas. Y esto sin contar las protestas de este sábado, con cifras que iremos conociendo, que se irán actualizando los próximos días. La oposición y cada vez más organizaciones internacionales reclaman las actas electorales porque nadie se cree el resultado oficial. En Caracas, por ejemplo, los manifestantes han llevado copias de esas actas de votación, como había pedido la líder opositora, María Corina Machado, quien, por cierto, ha reaparecido en público tras 2 semanas oculta en la clandestinidad por las amenazas del régimen de Nicolás Maduro. Ante miles de personas que la han aclamado, ha asegurado que no van a dejar las calles.
La decisión del pueblo se respeta. Que el mundo y todos dentro de Venezuela reconozcan que el presidente electo de Venezuela es el Fundo González.
Este sábado la oposición venezolana, encabezada precisamente por María Corina Machado, había convocado diversas protestas en todo el mundo, no solamente allí en Venezuela. Han llamado a los venezolanos a salir a las calles de Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Nueva York, Los Ángeles también, para exigir que se conozca la verdad, y así ha ocurrido. En total se han congregado contra el fraude electoral del régimen de Maduro en más de 300 ciudades de todo el mundo. Unas 40 protestas han tenido lugar aquí, en España, donde la más multitudinaria ha sido la de Madrid, con un lleno total en la madrileña Puerta del Sol. Con más de 15.000 personas, según cifras de la delegación del gobierno, ha sido la más numerosa, como te digo, de las más de 300 protestas convocadas por la mayor alianza opositora de Venezuela. No se dan por vencidos.
Nosotros demostramos lo que el mundo quería que le demostráramos. Ahora, por favor, no dejen solo al pueblo de Venezuela.
Años fuera de mi país y ve que está secuestrado por gente malvada. Yo quiero que Venezuela sea libre como otros países.
Esa protesta en Madrid que ha estado encabezada por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
Y exigimos su dimisión inmediata. Ni un día más puede seguir al frente. Y que el Tribunal Penal Internacional actúe. Hay crímenes contra los venezolanos.
Son cifras las de, por ejemplo, ahí en Madrid, que se entienden cuando más de 240 ciudadanos venezolanos han llegado a España cada día durante el primer semestre de 2024, hasta alcanzar actualmente una cifra aproximada de 400.000 ciudadanos que viven aquí en nuestro país. Un tercio de ellos han elegido Madrid para fijar su residencia. Si sumamos los que viven en otros países, la cifra de venezolanos que han salido de su país asciende hasta cerca de los 8 millones de personas que se han ido de su lugar de origen en busca de una situación mejor. Sin duda, el número de gente que ha salido de Venezuela en los últimos años es un reflejo fiel de la situación que atraviesa el país. Una situación que al menos ha servido para que la comunidad internacional pose su mirada, más aún, sobre el régimen de Nicolás Maduro. Además, te recuerdo que 22 países, Estados Unidos y la Unión Europea, han solicitado este pasado viernes la inmediata publicación de todas esas actas originales de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela y la verificación imparcial e independiente de los resultados de esos comicios en los que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro entre enormes dudas sobre la claridad de todo el proceso. Una declaración conjunta también para pedir la liberación de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. Un documento, por cierto, en el que en muchos casos se han unido por primera vez la firma de países latinoamericanos con los de la Unión Europea y en el que se reseña un informe preliminar redactado por expertos de la ONU que sentencia que el proceso electoral, efectivamente, como sabemos todos, no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad. Mientras que, por su parte, la oposición ha publicado más del 80% de las actas. Unas actas que arrojan la victoria de Edmundo González Urrutia con el 67% de los votos, te lo recuerdo. Otra de las soluciones que también se ha puesto a lo largo de la semana encima de la mesa venía de la mano de Lula da Silva, del presidente brasileño, que, como te digo, planteó la idea de repetir las elecciones. Y esta es la única cuestión en la que Nicolás Maduro y la oposición venezolana coinciden porque ninguno está dispuesto a ello. Bueno, aquí en España, como te comentaba, esta semana ha estado marcada por el puente con motivo de la celebración de la Asunción de la Virgen, que es sin duda el que más movimiento nos deja en las carreteras y en los alojamientos turísticos. La imagen por excelencia de estos días es la de las playas y los chiringuitos abarrotados y, como se preveía, ha sido un puente de ocupación récord en los hoteles de toda España. Además, estos días coinciden quienes vuelven de vacaciones con quienes las comienzan. La conclusión es que están siendo jornadas de mucho ajetreo en las carreteras, como te digo, aeropuertos, estaciones de bus y, por supuesto, también en esos alojamientos, apartamentos, hoteles. Y aquí, durante estos días, durante este puente, la DGT ha estimado más de 8 millones en total de desplazamientos. Para este domingo, por cierto, si vas a coger el coche, se esperan problemas de circulación en las carreteras, sobre todo a partir de las 5 de la tarde y hasta la medianoche, que será cuando quienes terminan sus vacaciones van a concentrar la vuelta a casa. Este verano, que se presenta de récord para el sector turístico, veremos si finalmente es así cuando tengamos todas las cifras oficiales, está previsto un aumento de la facturación del 5,3% respecto al mismo periodo del año pasado. Y todo esto teniendo en cuenta que los hoteles son casi un 5% de media más caros que en 2023. Pero esto no parece ser un problema. Hay ganas de salir. Y la ocupación hotelera, este puente, está alcanzando cifras récord que rondan el 90% de media. Alicia, encargada de un hotel en la Costa Blanca, nos cuenta que no tienen prácticamente ni una habitación libre, tampoco para los próximos días.
El año pasado, por ejemplo, para las fechas el 23, 24, teníamos entre el 50 y el 70% de ocupación y este año tenemos 100%.
Y aunque el puente del 15 de agosto suele ser el punto más alto de ocupación junto con la Semana Santa, ya que es fiesta en toda España, las previsiones, como escuchas, de aquí a finales de agosto son más que optimistas. Siguen dando ocupaciones, de hecho, de media entre el 80 y el 100%, aunque, como siempre, como te digo, habrá que esperar a los datos oficiales para confirmar si estamos o no ante un verano de récord. Hay más noticias que te cuento ya con Arturo Ayestarán. Asesinato.
En Otero, Toledo, un hombre de 45 años ha matado a tiros a la hija de su pareja de 17 años. También ha dejado herida grave a la madre de 36. El detenido tiene múltiples antecedentes policiales por hurto, falsificación de documentos públicos, un importante número de delitos contra la seguridad vial, tenencia ilícita de armas y robos. La Guardia Civil, que se ha hecho cargo del caso, califica los hechos como un presunto delito de violencia machista y también de violencia vicaria.
Repatriación.
Mañana lunes, de los cuerpos de los gallegos que fallecieron en el hundimiento del pesquero Argos Georgia en aguas de las Malvinas el pasado mes de julio. El hundimiento del palangrero dejó un balance de 9 fallecidos, entre ellos César Acevedo, vecino de Vigo y patrón de pesca del barco, Santiago Leyenda, de Bayona en Pontevedra y cocinero principal de la embarcación, y Antonio Barreiro, de Noya, en A Coruña.
Homenaje.
En Barcelona, a las víctimas del atentado de las Ramblas del 17 de agosto de 2017, que se saldó con 16 muertos y más de 300 heridos. El acto institucional al que no acudió Salvador Illa ha arrancado a las 10 de la mañana en la plaza de los de la Rambla, junto al mosaico de Miró y la inscripción del memorial situada en el punto en el que se detuvo la furgoneta conducida por el yihadista Younes Abu Bakub, que atropelló a cuantas personas encontró a su paso.
Y victoria.
Del Barcelona, de Hansi Flick, en su estreno liguero a domicilio contra el Valencia. El conjunto che comenzó adelantándose en el marcador por medio de Hugo Duro tras un gran centro de Diego López. Pero un Lewandowski, especialmente inspirado, remontó el partido primero a pase de Lamine Yamal y luego de penalti provocado involuntariamente por Cristian Mosquera.
6:12, escuchas la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos pendientes de la evolución de varios incendios que se han declarado este sábado. En Trabazos, Zamora, un incendio forestal ha obligado a evacuar la población de Sejas de Aliste. Son alrededor de unos 100 vecinos y a cortar la carretera N-122. Se ha elevado al nivel 2 de peligrosidad y continúan trabajando en su extinción. No nos movemos de Castilla y León porque en León los trabajos de extinción han conseguido rebajar del nivel 2 al 0 el nivel de peligrosidad de este incendio declarado en el municipio de Valverde de la Virgen, que limita con la capital. Además, en Cáceres, en Extremadura, también están trabajando para controlar otro incendio que se ha originado en la localidad de Alía. Lo cierto es que los incendios suelen ser una de las señas de identidad del verano, es lo que tienen las altas temperaturas, pero durante este periodo estival, de momento, se han declarado menos fuegos que en años anteriores. De hecho, la UME, la Unidad Militar de Emergencias, solo ha intervenido en 7 incendios forestales durante la actual campaña de lucha contra el fuego. Tanto el número de incendios como la superficie afectada en lo que llevamos de verano está por debajo de la media de la década. Sofía Gómez.
En 2023, los incendios afectaron a 65.000 hectáreas de masa forestal. En 2022 fueron el triple, mientras que la superficie afectada este año es notablemente inferior, con 34.000 hectáreas en los primeros 8 meses del año. Recordemos algunos de los últimos, como el de La Estrella en Toledo, Benidorm, Lleida, Granada o Baleares. La UME prevé que la campaña de lucha contra el fuego, que termina el 30 de septiembre, siga siendo moderada tras haber registrado cifras por debajo de la media de la última década. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido este sábado su trabajo y su intervención en situaciones de crisis.
Detrás de la actuación de la UME siempre hay muchísimo trabajo de preparación, de prevención, de disponibilidad. Se está a las 24 horas al día trabajando en todas las unidades y aquí en el cuartel general para estar disponibles en cualquier momento, tanto en el caso de incendio como en el caso de inundación, en el caso de emergencia, y por eso yo se lo quería agradecer especialmente.
En cuanto al número de incendios, los datos muestran que 2024 también se encuentra por debajo de la media. Ha habido cerca de 4.000 siniestros frente a los más de 6.000 incendios que se producen de media cada año. Datos que todavía son provisionales, ya que falta el reporte de los incendios de los últimos días.
Nos situamos en la localidad toledana de Otero, donde se han decretado 3 días de luto después de que este sábado un hombre haya matado presuntamente a tiros a la hija de su pareja, una joven de 17 años, y haya herido de gravedad a la madre, a quien habría intentado asesinar. A falta de que se concluyan las pesquisas, la Guardia Civil investiga los hechos como violencia machista y vicaria. Marcos García.
La madre de la víctima sigue en estado muy grave en el hospital 12 de octubre de Madrid, ya que tiene 4 heridas de arma de fuego, 2 en el tórax, 1 en el abdomen y otra en el brazo. En la noche del sábado, el Ayuntamiento de Otero convocaba un minuto de silencio y declaraba 3 días de luto por el asesinato de la joven. Al parecer, las víctimas y el hombre apenas tenían relación con los vecinos de Otero, un pequeño municipio de unos 300 habitantes. De hecho, la alcaldesa Ana Isabel Ladrado ha explicado que solo lo conocía a él, porque en ninguna ocasión iba al bar, pero no a las dos mujeres. De confirmarse, la joven fallecida elevaría a 10 el número de menores de edad víctimas de violencia vicaria en lo que va de año y a 62 las de este tipo de asesinatos desde el 1 de enero de 2013.
Y este sábado Barcelona ha rendido homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas de las Ramblas y Cambrils en el 7º aniversario de la tragedia. Aquel 17 de agosto de 2017, recordemos, murieron 16 personas y más de 350 resultaron heridas. En el Memorial Pla de Lols de la Rambla, el punto donde se detuvo la furgoneta tras el atropello masivo de hace 7 años, se ha recordado a todos los afectados. En verano, los mejores planes es ir con la familia o con los amigos a un bar a tomar algo, ¿verdad? A una terracita, siempre y cuando el calor nos lo permita. De hecho, vivimos en un país en el que vayas donde vayas, parece que siempre hay un bar al lado, al menos en las ciudades. Pero lo cierto es que aunque seamos el país del mundo con más bares por habitante, cada vez tenemos menos. Fíjate, un estudio de CaixaBank refleja que hace una década, en el año 2013, había más de 34.700 bares más que en el año pasado, que en comparación con el 2023. Y esto equivale al cierre de 10 bares al día en España.
Eso se debe a la cantidad de impuestos tan impresionantes que ponen aquí. Impuestos por el IRPF, el IVA también es alto, la seguridad social que se paga por cada empleado. Es importante tomar en cuenta todo eso. Pues gracias a Dios nosotros hemos venido trabajando, ya tenemos tiempo trabajando en el mercado y tenemos una buena sostenibilidad, gracias a Dios. De igual manera, no deja uno de estar echando números.
Bueno, esto es lo que nos cuenta un camarero que trabaja en Galicia. Algunos bares están sufriendo bastante, pero hay otros, como es el del caso de Santiago, que lleva toda la vida trabajando, y su negocio está en otra situación totalmente diferente, en plena Gran Vía madrileña.
No, nosotros llevamos 60 años ya, no hay problema. Nosotros no, te digo, es que nosotros llevamos aquí en la Gran Vía, pues desde el año 70, por ahí, nosotros trabajamos bien.
Claro, la fotografía es totalmente diferente en la capital. Aunque existan algunos casos donde estén bien, y así nos lo trasladen, es evidente que el sector, en cierto modo, está sufriendo. Los autónomos lo hacen en primera persona, pero Marcos García, hay más motivos.
Juan José Blardoni es el director general de Hostelería de Madrid y nos explica que este problema viene por un cambio en la sociedad, pero de mentalidad.
Se trata de una transformación del sector. Quizás va evolucionando y hay muchos establecimientos, sobre todo pequeños. Hay que tener en cuenta que la media de los establecimientos de hostelería en España pues prácticamente no tiene más de 10 empleados y que muchas veces pues hay problemas para la continuidad empresarial en los casos de jubilación. Esto ha ocurrido sobre todo después del COVID. Las nuevas generaciones o los hijos pues no continúan con el proyecto.
Actualmente, heredar el negocio y continuarlo es algo que no se ve muy a menudo, cosa que hasta hace unos años era de lo más normal.
Por la propia evolución, yo creo que de la sociedad española, antes los negocios duraban varias generaciones. Hoy en día los negocios hay que estarlos reenfocando continuamente para adaptarlos a los clientes. La dinámica empresarial y de consumo pues obliga a ser mucho más dinámico, pero en los últimos años sí que hemos visto que esa transformación también tiene un motivo en la falta de continuidad, sobre todo en lo que se refiere a pequeños negocios.
Una transformación que al final deriva en el cierre de muchos negocios por las continuas adaptaciones que se tienen que hacer. Eso sí, aunque haya tantos cierres, esto no refleja en las cifras globales de la hostelería.
creo que no es positivo ni negativo, porque los bares siguen existiendo, o sea, existen un 60% del total de los establecimientos en España siguen siendo bares, con lo cual los bares no lo vamos a perder. Simplemente, bueno, pues muchas veces se transforman en gastrobares, pasan a ser restaurantes, forma parte de una adaptación a lo que es el cliente.
Las preferencias, el modelo de negocio han cambiado, ¿no? Mientras que los bares están en un peor momento, podríamos decirlo, te contaba de hecho que de media 10 bares echan al día el cierre aquí en España, la restauración ha tenido una notable mejora, sumando 4.900 establecimientos en la última década, y esto se produce principalmente porque los restaurantes ofrecen más capacidad de gestión que los propios bares.
Lo que está ocurriendo es que los restaurantes tienen un ticket medio mayor. Entonces, lógicamente, su rentabilidad en un momento tan delicado como la subida de materias primas que hemos tenido, bueno, pues frente a los bares da mucha más capacidad de gestión y al final hay mucha más demanda de servicios de restauración, vamos a decir comida y bebida, por la propia evolución del consumo.
La demanda que tiene la restauración actualmente es muy alta, es superior de hecho a la de los bares, aunque en general en todo el sector de la hostelería se sigue necesitando gente. De hecho, la falta de camareros sigue siendo un problema más, un verano más. A principios de verano, la estimación era de 150.000 puestos de trabajo sin cubrir. Y ante este escenario, ¿qué es lo que pueden hacer los hosteleros? Especialmente los nuevos, los que quieren comenzar su negocio.
Pues cuando un nuevo hostelero piense a qué se va a dedicar, no debe de tener en cuenta si crear un restaurante o un bar, sino tener el enfoque adecuado.
Lo principal para un emprendedor es tener claro, efectivamente, y desarrollar un plan de viabilidad que se sostenga. Porque a pesar de lo que podamos pensar, en la hostelería es un negocio bastante complicado, ¿no? Tenemos que entender muy bien de la gestión de las personas, de la motivación, tenemos que entender de todo lo que es, bueno, pues todo lo que se refiere a la gestión de compras, al enfoque del negocio, a la atención al cliente.
Tener un buen enfoque y una buena organización van a ser elementos primordiales para sacar adelante el negocio. Y aunque se piense que los bares pueden ser una idea equivocada, el director general de Hostelería de Madrid defiende que nuestros bares siguen teniendo un futuro ilusionante.
El futuro del sector es un futuro apasionante. Realmente, bueno, pues hemos salido muy reforzados porque todos nos hemos dado cuenta de lo importante, ¿no?, que es un bar en nuestra vida. Y eso, bueno, pues dice que ese consumo que tenemos en España frente a otros países, que quizás pues consumen más en domicilio, nosotros ese consumo social en la hostelería pues es muy importante, forma parte de nuestra cultura y va a seguir existiendo.
Dentro de este cambio de preferencias en los clientes existe otro factor que ha provocado esta evolución. La pandemia.
El teletrabajo ha cambiado muchas cosas. El cliente elige de otra manera cuando va a comer, que principalmente suele ser el fin de semana, ¿no? Por ello, la tradición de mantener los bares es algo importante, ya que ellos también se consideran un punto para socializar en muchas zonas.
No solamente tenemos que hablar de las grandes ciudades, están los pequeños pueblos, ¿no?, en España, que el bar es un lugar muy importante de socialización. Bueno, pues todo esto hay que seguirlo manteniendo y tenemos que seguir apostando por tener el mejor servicio en hostelería, que es una de las cuestiones que nos identifica como país y como sociedad.
Si nos fijamos en el estudio de CaixaBank, que te comentaba, por cada 10 bares cerrados abren 1,34 restaurantes al día en todo el territorio. Entonces, claro, la pregunta aquí es, ¿esto significa que los restaurantes están cerrando los bares?
En ningún lado o en ningún momento se puede decir que los restaurantes estén comiendo a los bares. En ningún caso van a seguir existiendo bares, quizás con esta fórmula de gastrobares mucho más, serán establecimientos más pequeños donde podremos encontrar también una oferta diversa, ¿no?, que es la que tenemos en España.
Y también tenemos que fijarnos en un sector dentro de la propia hostelería que está experimentando un gran crecimiento, Marcos. Hablamos del servicio de catering.
Pues sí, hay que hablar del catering, ya que ha crecido un 25% en estos últimos 10 años. Este se ha producido debido a los nuevos hábitos de consumo y estilos de vida actuales que han cambiado mucho desde 2013. Está claro que esto forma parte de esa evolución de la sociedad, pero lo curioso de esto es que este sector de la hostelería no es nada fácil de llevar a comparación de los otros.
El sector del catering ha crecido. Un catering también diverso y especializado. Tenemos catering de grandísimo nivel en un negocio complicadísimo, porque dar servicio de restauración muchas veces en un restaurante no es fácil y tienes una estructura ya montada y preparada, pues hacerlo cada día en lugares diferentes, pues centros públicos o privados, no es nada fácil. Hay que transportar la comida, no es fácil.
Actualmente, el sector de la restauración representa el 7% de las compañías activas de España, donde predominan los bares y cafeterías con un 62%, seguido por los restaurantes con un 31% y finalizando con el catering con un 7%.
Aunque de media, como te estamos contando, 10 bares cierran al día aquí en España, fíjate que el sector de la hostelería sigue mejorando sus cifras. Entre el 2019, año previo a la pandemia, y el 2022, han incrementado sus ingresos medios en un 6%. Aunque claro, es muy diferente la fotografía que encontramos entre bares y restaurantes, siendo los segundos los que continúan con su crecimiento, llegando a triplicar sus ingresos. Son, de hecho, cada vez más los bares que se transforman en restaurantes para así poder también obtener más beneficios, muchas veces también empujados por el turismo. Nos ocupamos ya de la viruela del mono. Te recuerdo que esta semana la Organización Mundial de la Salud ha reactivado el mecanismo de emergencia tras medio millar de muertes en África este año y la aparición de una nueva variante. Aquí el gobierno reitera que va a tomar todas las medidas ante la situación de emergencia derivada del brote y pide calma. Mañana lunes el Ministerio de Sanidad se va a reunir a los técnicos para revisar estas medidas. Somos, te recuerdo, el país europeo con más contagios. Alicia García.
Sanidad afirma que el riesgo de contagio por viruela del mono en España es bajo, pero valora introducir algún cambio en la estrategia de vacunación, que actualmente está indicada para personas que mantienen relaciones sexuales de riesgo, personal sanitario de consultas especializadas y trabajadores de laboratorio. Además, planteará medidas para aquellos que se desplacen a los países donde está activo el brote. Aquí en COPE, el virólogo Estanislao Nistal explica las diferencias entre esta nueva cepa y la que sigue circulando en Europa desde 2022.
La posibilidad de causar enfermedad más grave. Hay como dos grupos de virus que surgen, como dos clados distintos, dos líneas evolutivas distintas de este virus, y hay una que tiene un mayor riesgo de causar enfermedad un poco más grave y de causar mayor número de muertes, y esto es, parece, lo que está ocurriendo.
La policía ha aconsejado a los agentes encargados de la recepción de personas migrantes llegadas en embarcaciones ilegales y al personal en puestos fronterizos aéreos, marítimos o terrestres que usen mascarilla, guantes desechables y que se laven frecuentemente las manos.
Tierra bendita del sur, a la orilla de la mar. A la orilla de la mar, tierra bendita del sur.
Arranca oficialmente la Feria de Málaga, eso sí, para las personas que lo están disfrutando. Ha empezado ya hace varias horas, ya que desde la madrugada del sábado se ha creado un grandísimo ambiente de cara al inicio de esta feria, con un espectáculo de drones y fuegos artificiales y también con la celebración de la romería al Santuario de la Victoria, con el que se ha llenado la calle Larios. Así llegamos a las 6:30 de la mañana del fin de semana de COPE.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¡Atención, grumetes! ¡Guardad los flotadores y sacad las bufandas!
¡Señor, sí, señor!
¿Preparados para cantar goles hasta quedaros afónicos?
¡Señor, sí, señor!
¿Listos para subir con cada fuera de juego, protestar por el VAR y celebrar cada victoria?
¡Señor, sí, señor!
En COPE vuelve la Liga a lo grande. Este domingo, Real Sociedad, Rayo Vallecano, Mallorca, Real Madrid.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
Y la Vuelta Ciclista a España.
24.700.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Seis y media, 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Sigues en la mañana del fin de semana de COPE en este domingo 18 de agosto, en el que las temperaturas siguen remontando a sus números de hace unos días, y hoy de hecho los termómetros van a subir especialmente en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia. Y claro, con este calor evidentemente a todos nos apetece muchísimo acercarnos a una playa a darnos un baño. Te voy a dar un dato, hablando de este tema además. El litoral español cuenta en total con 8.000 kilómetros de playas y acantilados. Como sabes, estamos rodeados de costa y gran parte de ella se encuentra mirando al mar Mediterráneo. Precisamente en ese agua se ha batido, en concreto se han batido, dos nuevos récords. Por una parte, esta semana hemos llegado a tener de media en toda la cuenca más de 28 grados, en concreto 28,15 grados, que es una temperatura media a la que nunca antes se había llegado desde que se tienen registros que comenzaron a datarse en el año 1980. Y el otro récord lo encontramos en Mallorca, porque allí se han registrado 31,8 grados en un punto concreto. José Miguel Viñas, físico y meteorólogo de Meteorred, nos confirma que efectivamente cada año el agua del Mediterráneo está más caliente.
Sí, es una tendencia que ya se viene observando en los últimos años, pero ciertamente ese pico de este verano pues es muy llamativo y es algo que se observa en general en la superficie de todos los océanos a nivel de toda la Tierra. Estamos viendo por un lado que está subiendo la temperatura de manera progresiva con estos veranos también tan cálidos, pero paralelamente a eso está subiendo también la temperatura de la superficie del mar y claro, todo esto conlleva también una serie de impactos y fenómenos extremos como los que también observamos.
Además, se ha confirmado que 18 de los 20 valores más altos observados desde el año 1982 se han producido entre 2023 y 2024. José Miguel Viñas nos explica que efectivamente los gases de efecto invernadero tienen mucho que ver con este aumento de las temperaturas y que a su vez esto conlleva un aumento en el nivel del mar debido al deshielo, entre otros factores. Por eso necesitamos ser conscientes del problema que supone a nivel internacional.
Este es un poco el problema, la gran dificultad de afrontar el reto del cambio climático, que es algo que afecta a toda la Tierra, no solamente a nosotros, pues nosotros como país podemos llevar a cabo una serie de acciones de los impactos del calentamiento global a nivel de emisiones, por ejemplo, pero si al final el resto del mundo pues se mantiene pasivo o una parte del mundo no lleva a cabo esas acciones, pues no obtendremos el resultado esperado.
En los últimos 40 años, la temperatura media del Mediterráneo ha aumentado 1,4 grados y desde 1997 todas las irregularidades de temperatura han sido por calor, sin periodos anormalmente fríos. Y las previsiones apuntan a que las temperaturas van a continuar siendo muy altas en el Mediterráneo central y oriental el resto del verano. De hecho, se van a situar entre los 28 y los 32 grados en las costas de Turquía, de Egipto o Libia, e incluso al sur de Grecia e Italia. Aquí en España se espera que esté entre los 26 y los 28 grados. Pero lo cierto es que nuestro mar se calienta un 20% más rápido que la media global del resto de mares y océanos del mundo. Y este calentamiento tiene una serie de consecuencias, entre ellas que el Mediterráneo puede estar sufriendo un proceso de tropicalización. ¿Y esto qué significa? Pues que el mar puede influir en la meteorología de la zona y en la creación de algunos fenómenos meteorológicos extremos, incrementando el riesgo de lluvias torrenciales como son las danas. Además, este calentamiento ha incrementado las muertes masivas entre las especies marinas como la Posidonia oceánica, que es una planta esencial para proteger las playas de la erosión y que se encuentran ahora mismo en riesgo de extinción debido a este aumento de las temperaturas. Hay más noticias hasta ahora que te cuento con Arturo Ayestarán. Más de 300 manifestaciones en todo el mundo piden a Nicolás Maduro que publique las actas electorales.
La más multitudinaria en nuestro país ha sido la de Madrid, en la que se han reunido más de 15.000 personas. También en Venezuela, y pese a la represión de las fuerzas chavistas, miles de opositores han vuelto a salir a las calles de las principales ciudades para exigir la verdad de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, en las que Maduro se autoproclamó vencedor. La oposición le sigue reclamando las actas electorales y prácticamente nadie se cree el resultado oficial. En Caracas, los manifestantes han llevado copias de esas actas de votación, como había pedido la líder opositora, María Corina Machado, quien ha reaparecido en público tras 2 semanas oculta en la clandestinidad por las amenazas del régimen chavista.
Se continúa investigando el asesinato de un hombre que ha matado a tiros a la hija de su pareja en Otero, en Toledo, y que ha tratado también de asesinar a su mujer.
El autor de los hechos, de 45 años, ha sido detenido como presunto autor de los disparos que a primera hora de este pasado sábado acabó con la vida de la hija de su pareja, una chica de 17 años, y han herido de gravedad también a la madre de 36, que tiene 4 heridas de arma de fuego, 2 en el tórax, 1 en el abdomen y otra en el brazo. El detenido tiene múltiples antecedentes policiales por hurto, falsificación de documentos públicos, un importante número de delitos contra la seguridad vial, tenencia ilícita de armas y robos. A falta de que concluyan las investigaciones, la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del caso, califica los hechos como un presunto delito de violencia machista y también de violencia vicaria.
Los españoles fallecidos en el naufragio de Largos Georgia de las Malvinas serán repatriados mañana lunes.
Los 3 tripulantes gallegos que fallecieron en el naufragio del pesquero en aguas de las Malvinas el pasado julio llegarán el lunes por la tarde en un avión que los trasladará a Coruña. El hundimiento del palangrero dejó un balance de 9 fallecidos. De ellos hay 4 desaparecidos todavía, entre ellos el gallego Juan Antonio García Rey, natural de Ribeira.
El Barcelona remonta y comienza la liga con victoria. Lucas Calvo.
Hansi Flick se ha estrenado con victoria en la Liga tras vencer por 1-2 al Valencia con un doblete de Robert Lewandowski. El Real Madrid de Mbappé se estrena hoy a las 9:30 frente al Mallorca. Primer partido de una temporada donde se juegan 7 títulos.
Nadie aquí habla de sextete, de lo que hablamos, los partidos que tenemos que jugar. En general, no puedo decir que con esta plantilla se puede competir, sin duda, en todas las competiciones.
Además, a las 7 habrá un Real Sociedad Rayo Vallecano y en segunda división 4 partidos. A las 5, Racing de Santander Almería, Sporting Levante, y a las 7:30, Burgos Cartagena y Elche Huesca. Fuera del fútbol, esta tarde tendrá lugar la segunda etapa de la Vuelta a España. Saldrá desde Cascais y finalizará en Ourem. Te lo contamos todo en tiempo de juego a partir de las 6 de la tarde.
6:37, vamos a echar a esta hora el primer vistazo a la prensa de este domingo. Fernando Díez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sandra.
Bueno, en las portadas de hoy, la resaca de una nueva jornada de protestas contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y en el mundo, y la situación que atraviesa el ejército ucraniano en Kursk, 12 días después de su incursión allí en esa frontera con Rusia.
ABC, con la fotografía de la líder opositora en Venezuela, María Corina Machado, subida a un autobús durante una de las movilizaciones de ayer, titula Maduro desoye el clamor y continúa con la represión. Añade que la oposición, que logró ayer otra movilización masiva en Caracas y en otras capitales del resto del mundo, denuncia que ya ha habido más de 1.300 detenciones. Y señala también al Grupo de Puebla. Según explica este periódico, la represión por parte de Maduro y el enrocamiento en el poder erosionan la unidad de este colectivo de líderes de la izquierda latinoamericana. Y la crisis democrática venezolana es también el tema de apertura que ha escogido El Mundo. También, bajo una foto de María Corina Machado, alentada por los que salieron a las calles para protestar, titula «La oposición contra la tiranía se multiplica desde Caracas». Y ojo, añade que Machado llegó de incógnito a las movilizaciones. Y también, en clave venezolana, se hace eco de las palabras de Isabel Díaz Ayuso, quien acudió a la movilización convocada en la Puerta del Sol para protestar contra Maduro. Rescatan una cita de la presidenta de la Comunidad de Madrid. «No dejéis de pelear», dijo, «hasta que caiga. Derribemos el muro como en Berlín».
La Razón, además, lleva en portada una entrevista con el presidente del Senado, con Pedro Royán.
Y sacan una declaración. «Apelo a que el Tribunal Constitucional deje a un lado cualquier inclinación política». Es una de las conclusiones que arroja la entrevista con Royán, quien también ha dicho que nunca ha recibido ningún tipo de presión, ni en esta legislatura ni en ninguna otra, o que no es de recibo que muchas iniciativas aprobadas en el Senado se queden en el Congreso. y también se lee en su primera que la incursión de los ucranianos en suelo ruso desbarataba los planes del Kremlin. Según explica La Razón, Putin acusa a Occidente de orquestar la ofensiva ucraniana en Kursk mientras envía 5.000 soldados para tratar de detener el avance de las tropas de Zelensky.
Gracias, Fernando. Luego me cuentas más. Ahora son las 6:40. Si te hablo de TikTok y tienes hijos, nietos, sobrinos, seguro que te suena o conoces algún detalle de esta red social. Mira, en todo el mundo tiene 1.582 millones de usuarios y aquí, en España, roza los 19 millones, eso sí, solo si tenemos en cuenta los mayores de 18 años. Pero si además incluimos aquí a los menores de edad, esta cifra se dispara por encima de los 22 millones de usuarios en nuestro país. Y dentro de este colectivo nos queremos detener hoy, en la mañana del fin de semana de COPE. En todos esos niños, adolescentes y una tendencia, o podemos llamarlo moda o como queramos, que empieza a preocupar entre ellos. Y es que entre los influencers que salen en TikTok, hace tiempo que proliferan niños de 10 años, de 11, de 12 más o menos, recomendando cremas y productos cosméticos. Es el llamado skincare, que es una limpieza facial profunda, un fenómeno que especialmente para las niñas está convirtiéndose en un juego con no pocas consecuencias.
Hola, soy Ana, tengo 11 años y esta es mi rutina de skincare. Me pongo ese bálsamo de granadilla para quitarme...
Como te digo, muchos de estos vídeos están protagonizados por niños, sobre todo por niñas en concreto, y las marcas enganchan a través de los influencers a los adolescentes y a los tan no adolescentes, porque también hablamos de niños que son todavía incluso más pequeños. Y es que ya existe la denominada cosmeticorexia, conocida como la adicción de las adolescentes a la compra de cosméticos y activos antiedad. Claro, evidentemente no necesitan ningún producto antiedad, ¿no? Y de esta manera se gastan sus ahorros en los cosméticos que recomiendan, en este caso, sus influencers favoritos. Aquí, dermatólogos y farmacéuticos están poniendo el foco y nos advierten sobre los posibles problemas, tanto físicos como mentales, que pueden tener en etapas tan tempranas el uso de determinados productos y que cada vez se están produciendo más casos. Este nuevo fenómeno, Paula Ruiz, se trata de una limpieza facial que le damos a nuestra piel para mantenerla saludable. Cuéntanos más.
Así es, Sandra. Niñas que utilizan cada vez más productos para su piel y que pueden ser peligrosos. ¿Pero qué consecuencias puede conllevar este tipo de rutinas? Belén Encabo, médico dermatóloga en la clínica Belaneve de Alicante, nos lo explica.
Esto puede conllevar una alteración de la barrera cutánea, incluso inducir alteración de la hidratación de la piel, de la hidratación que por sí misma esta tiene, generando pues incluso pérdida de hidratación, irritación, hipersensibilidad en la piel y bueno, pues pacientes que hasta ese momento no tenían ningún tipo de alteración cutánea y ningún tipo de enfermedad dermatológica, pues acaban apareciendo en la consulta con patologías como la rosácea, por ejemplo.
La popularidad de estos vídeos ha disparado este fenómeno. Muchas veces no somos conscientes del alcance de las redes sociales y cada vez es más común ver esta escena en las tiendas. Estoy segura, Sandra, que has visto alguna vez a niñas de entre 11 y 13 años que van en busca pues, de productos de belleza virales uh-huh. dirigidos a pieles adultas. Estas niñas luego comparten con sus seguidores las rutinas que realizan como si su piel tuviese 20 años más. Así que cada cosa a su tiempo y sin prisas, pues es a partir de la adolescencia cuando puedes empezar a introducir una pequeña rutina según la dermatóloga.
Realmente el concepto de cuidarse la piel es algo que, bueno, debemos tener un poco desde siempre. Pero sí que es cierto que tenemos que saber adaptarlo a la edad en la que se encuentra esta piel. Entonces, bueno, pues en torno a la adolescencia, que es cuando se están produciendo más este tipo de conductas, ¿no? Que pueden inducir al final a problemas dermatológicos, no es tan necesario el empleo de productos que contengan determinados principios activos.
es importante que las adolescentes y sobre todo las niñas no se dejen enganchar por las redes sociales y sepan qué necesita su cara, ¿no? Una rutina sencilla y simple, una limpieza, una hidratación y poquito más, porque no están en la edad para ello. No hay que fiarse aquí de todo lo que ven en las redes sociales, y esto es lo que hay que transmitir a todos estos menores.
Por eso el problema es seguir consejos que se den por redes sociales, porque no están adaptados a la persona que lo está escuchando. Y entonces podemos cometer errores aplicándonos productos que, lejos de generarnos un beneficio, pues al final acaben provocándole un problema al receptor de ese mensaje.
Pero no solo los expertos dermatológicos están viendo este impacto, Sandra. Las farmacias también empiezan a ver pieles dañadas de niñas obsesionadas con este skincare. Han notado las consecuencias del mal uso de estos productos y, ante esta situación, algunos farmacéuticos ponen medida para remediarlo, como es el caso de Mercedes Partida, licenciada en farmacia.
No vendemos este tipo de productos ni ningún medicamento, por muy natural que sea, a menores de edad. Porque, bueno, pues por muy natural que sea una cosa o una crema, se compran cremas que no son adecuadas para su edad, pues luego pueden venir problemas que deriven en algo un poco más serio.
Y entonces llega la segunda parte, que es cuando estas niñas van a la farmacia con el daño ya hecho. Uh-huh. La mayoría de las veces han comprado estos productos en tiendas de cosméticos, pues donde el asesoramiento no siempre es el adecuado, y tras su uso han tenido una reacción adversa. Y aquí entra de nuevo en juego la labor de los farmacéuticos.
Nosotros lo que hacemos, o yo personalmente lo que hago, es que siempre le derivo al médico, ¿vale? Pero sí que intenta solucionar eso primero, porque ves que la piel está muy, muy agredida físicamente. Entonces intentamos darle cualquier crema que sea calmante. Cremas suavecitas que lo que hagan es calmar y sobre todo hidratarles.
Y claro, ante esta moda las farmacias están notando de hecho una subida en las ventas de aquellos productos que se hacen virales en las redes sociales, ¿no? Pero siempre al final aquí también está su labor, la del farmacéutico, la de tratar de concienciar al cliente y recomendarle lo mejor para su edad.
Nosotros cuando vemos un incremento de repente, uy, fíjate lo que ha subido este producto, cómo se vende, nosotros rápidamente solemos mirar y buscar en internet o buscar en sitios, y nos damos cuenta que efectivamente, bueno, pues es algo que se ha hecho viral a través de las redes y vienen a pedírtelo como si no hubiera mañana.
Pues TikTok, las redes sociales en general, los influencers, que son en muchos casos, en la mayoría, jóvenes sin formación en la materia, que están arrastrando a otros menores, en este caso, a aplicarse productos en la piel que para nada son recomendables para su edad. Al fin y al cabo, ya sabes, cada cosa a su tiempo. Cuidado con este tipo de conductas que aparentemente pueden parecer un juego, pero ya has escuchado sus consecuencias.
¿Por qué te vas a horrorizar? Mira ahora, mira ahora, mira, mira, mira ahora, mira ahora, mira ahora, puedes mirar. Ella me cuesta el maquillaje, y si ves mi imagen te vas a alucinar y me vas a querer besar.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Silvestre de Stallone.
No necesitas a un experto en explosivos para ese trabajo. Utiliza la ley.
Sharon Stone.
La ley es corrupta.
Utiliza una bala.
Las balas son imprecisas. Lo único que sé es que dicen que eres el mejor.
El especialista.
Un plan muy sutil y digno de un profesional. Sin duda un especialista.
El domingo a las 10:15 de la noche. En 13.
Camino a las 7 de la mañana, cada domingo en la mañana del fin de semana de COPE. Vamos con esas noticias que no son portada, que no abren los informativos, pero para que no pasen inadvertidas, las ha recopilado Fernando Díez. ¿Qué tal, Fernando? Hola de nuevo.
Hola otra vez, Sandra.
Bueno, vamos a leer lo siguiente. Atención. Querido Lee, recibí tu carta ayer. Me alegro saber de ti. Así que te emborrachaste un poco el otro día. Bueno, eso es algo cotidiano por aquí. Tienen un bar y tienen muy buena cerveza. Y tú pensarás, ¿de qué me estás hablando exactamente? Pues es que así comienza una carta firmada el 3 de agosto de 1945, que esta misma semana ha aparecido dentro de una botella de cristal en la costa de Florida. ¿De qué va esto, Fernando? Cuéntanos.
Susan Flament Smith es la mujer que se topó con esta botella. Según cuenta, estaba recogiendo algunos de los escombros que el huracán Debbie había dejado a su paso por Florida a principios de este mes, cuando se dio de bruces con este mensaje que asomaba entre montones de basura. Lo que ha trascendido desde entonces es que la misiva la habría escrito alguien desde la base de entrenamiento anfibio de la Marina de los Estados Unidos, en la región de Little Creek, de Virginia Beach. Durante la Segunda Guerra Mundial pasaron por allí más de 200.000 miembros de la Marina y 160.000 soldados de infantería.
Y aquí han surgido dudas, pero parece que sí, que la carta es 100% verdadera.
Al menos así lo ha hecho saber Cristina Higgins, portavoz del Comando de Historia y Patrimonio Naval. El primer medio en hacerse eco de la noticia fue el Washington Post estadounidense, a quien se refirió Higgins para comunicarles a su vez que aún no había sido posible desentrañar quién fue el autor ni los motivos por los que esta habría sido lanzada al mar. Estamos ahora a la espera de saber quién la escribió y quién sabe además, hablando de estas noticias, qué más cartas embotelladas nos asombrarán en el futuro.
Ah, nunca se sabe, Fernando. Bueno, vamos a hablar ahora de niños, si te parece.
Policía, policía, guardia. Se va a ir que es el profe.
No lo sé, estoy dudando todavía.
Policía.
Triunfa al ser policía, ¿eh? Porque es que mira, según una encuesta reciente, los niños siguen escogiendo para su futuro los mismos trabajos que los jóvenes a los que se les preguntaba hace 20 años. Lo que sí que ha cambiado es un tema no menos importante, Fernando, que es quién quieren que sea su jefe.
Las niñas españolas no parecen tener muchas dudas al respecto. La cantante Aitana o la futbolista del Barça y doble ganadora del Balón de Oro Alexia Putellas se disputan el puesto de jefa. Son las respuestas más repetidas. Pero también hay muchas que se quedarían con su madre o con algún amigo. Y luego hay opciones más curiosas. Alguna apunta incluso a la Casa Real. La princesa Leonor y la reina Leticia están entre las 10 candidatas favoritas para ocupar ese puesto de jefa. Y los niños, por su parte, también lo tienen claro. La mayoría quieren estar a las órdenes de Carlos Alcaraz. No me parece mal, ¿eh? Los siguientes en la lista son sus amigos, o el youtuber Ibai Llanos, o el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, nada menos.
Eso en cuanto a los jefes, pero claro, decíamos al principio que donde hay más igualdad de opiniones en torno a las profesiones a las que se quieren dedicar. Escuchábamos antes que muchos niños quieren seguir siendo policías también.
Veo que estás al día, Sandra. Como ya sabrás, aparte de policías, el fútbol sigue siendo incuestionablemente el sueño más grande de los jóvenes. Y las chicas prefieren la enseñanza, la mayoría quieren ser profes, o dedicarse al mundo de la veterinaria, aunque este año ha caído hasta la tercera opción, porque en segundo lugar se ha colocado una novedad: futbolistas. Las jóvenes españolas, sobre todo a raíz del Mundial que levantó la selección femenina el año pasado, quieren dedicarse ahora al mundo del fútbol.
Moisés, a veces, para lograr algo, hay que sacrificar muchas cosas.
Como nos enseñó la película animada El Príncipe de Egipto a finales de los 2000, existen también aún a día de hoy muchas dudas sobre quién y cómo se construyeron las pirámides egipcias. Pero también es verdad que vamos conociendo poco a poco más detalles acerca de estas cuestiones.
Sabemos que fueron levantadas como tumbas para los faraones del Antiguo Egipto y nos muestran no solo el ingenio y la habilidad arquitectónica de esta civilización, sino también el profundo simbolismo religioso y la creencia en la vida después de la muerte que tanto caracterizó a esta cultura.
Pero la gran pregunta aquí es cómo una sociedad que no contaba con grandes avances tecnológicos pudo levantar semejantes obras arquitectónicas, ¿no? Esa sigue siendo la gran cuestión.
Bueno, pues según el último estudio realizado, lo firma el equipo de científicos de la Universidad de Carolina del Norte, los egipcios se habrían servido de un canal hidráulico. Eso en lenguaje especializado. Pero para que todos lo entendamos, la teoría es que las pirámides están construidas a las orillas de una antigua vertiente del río Nilo. Una vertiente que contaría con cerca de 70 kilómetros de largo y entre 200 y 700 metros de ancho, por lo que era navegable. Y de esta manera, los investigadores apuntan a la gran posibilidad de que los egipcios utilizasen el río como sistema hidráulico para transportar las grandes piedras con las que construyeron las pirámides.
Uh-huh. Bueno, es un paso más hacia ese objetivo final al que esperamos llegar algún día, ¿no? Descubrir el proceso completo del levantamiento de las pirámides de Egipto. Esta de la que hablábamos era de egipcios y ahora vamos con una de romanos. Claro, vamos a ponernos en situación. Imagínate vivir en la época del Imperio Romano, levantarte todos los días y tener la sensación de que estás en el siglo I antes de Cristo y que en lugar de ir a ver, por ejemplo, un partido de fútbol al campo o una peli al cine, lo que toca esta tarde es acercarse al Coliseo Romano a ver una lucha de gladiadores. Bueno, esa no es exactamente la historia de uno de los protagonistas de la semana, pero tampoco estaría demasiado lejos. Mira, se trata de Miguel Perdigón, es un hombre que vive en el Teatro Romano de Mérida y en concreto lo hace en una caseta dentro del recinto, a unos 50 metros de la entrada. Aunque no todo es tan idílico como suena, ¿no, Fernando?
Eso es. El comienzo de la historia se remonta a la década de 1950, cuando el padre de Miguel Perdigón era vigilante del monumento y cuando el Ministerio de Cultura le cedió una caseta habitable para que él y su familia pudieran vivir cerca del Teatro Romano. Lo curioso es que el padre falleció en 1991, pero Miguel sigue viviendo en la caseta cuando ya no se realiza el servicio por el que se cedió. Lo cierto es que el consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida le ha solicitado formalmente en varias ocasiones su desalojo, pero no ha obtenido respuestas. Miguel Perdigón no causa ningún problema, no molesta a los visitantes ni altera la actividad del teatro, pero sí preocupa las precarias condiciones de la vivienda. Félix Palma, director del consorcio, nos ha explicado en COPE cuál es la situación actualmente.
La situación es, digamos, jurídicamente es compleja. Bueno, lo primero que hay que decir que no hay documentación, estamos hablando de principios y mediados del siglo XX. Entendemos que, lógicamente, desde el punto de vista legal hay que tomar todas las medidas legales para resolver esta anacrónica situación. Como digo, el hombre no genera ningún tipo de problema, pero, digamos, estamos también, el consorcio es un organismo, digamos, muy complejo, pero en Mérida también es muy compleja porque las propiedades de los recintos monumentales, unas son propietarias la Junta de Extremadura, otras el Ministerio.
Y con todo este lío no hay previsto ningún movimiento pronto. Y la buena noticia es que Miguel, quien vive ahí desde hace muchas décadas, nunca ha causado ni un problema.
La ciencia, a través de estudios recientes, nos explica ahora que, a pesar de las creencias, no podemos llorar más de 12 minutos seguidos aproximadamente. Aún así, esto no quiere decir que no se pueda llorar más de una vez en un periodo corto de tiempo, ¿no? O más de una vez en 12 minutos diferentes. Solo que, pues bueno, ya se sabe cuánto es el tiempo máximo que nuestro cuerpo aguanta llorando y son esos 12 minutos. Claro, Fernando, aquí está la pregunta. Esto no sé si es bueno o es malo. ¿12 minutos se considera mucho o poco?
Bueno, pues no lo sé. Es que además no has especificado aún si hablamos de lágrimas de pena o por el contrario, si de risa,
claro,
de emoción o de alegría. Lo que sí está claro ahora es porque no podemos llorar más de 12 minutos seguidos. Lo explica en COPE el neuropsicólogo José Miguel Mestre.
No podemos ni deberíamos llorar más de 12 minutos seguidos por el inmenso esfuerzo que le supone al cerebro el llanto. El gasto de energía, que son estadísticas. Hay gente que puede llorar más de 12 y también hay gente que no puede llorar más de 6. Tú le estudias y ahí lo que ofrece la media aritmética del estudio.
Bueno, pues ya sabemos que ni podemos ni tampoco debemos llorar más de 12 minutos seguidos.
piensas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.